Hay algo especial en lo que respecta a la enseñanza de la Biblia y acerca de las primicias. Y pues inmediatamente cuando la gente dice primicias, oh no, ahora ya hay que dar. Gloria a ti. Pero escuche, gloria a Dios. El Señor espera que comencemos el año bien. Yo quiero comenzar el año bien. Y escuche, al final del mensaje vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de que para comenzar este año tenemos que orar, tenemos que ayunar y también tenemos que sembrar, que tenemos que dar. Tenemos que dar un tipo de primicia. Gloria. Y Dios va a hablar con cada uno de nosotros. Pero escuche, esto es algo bíblico. Esto no es algo que los pastores estamos inventando. Esto es algo que viene directamente de la Biblia. Usted vio en el video que tocamos antes de la última canción cómo a Dios le pidió a Caín y Abel una ofrenda. Y específicamente la Biblia dice que la ofrenda de uno vino de las primicias y la ofrenda del otro, pues él también dio ofrenda, pero la dio como él quería, de la manera, en el momento que él quería y como él quería. Entonces, las primicias nos hablan a nosotros acerca de una cosa, acerca de que Dios es el Señor y hay una manera en que él espera que le honremos. Yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que honrar a Dios. Ahora, si honramos a Dios, ¿cómo lo honramos a él? ¿Quién pone la pauta en lo que respecta a la manera en que se honra a Dios? Hay mucha gente que dice, es que yo honro a Dios a mi manera. Como a mí me gusta, como yo quiero, así yo lo honro a él. ¿Qué estamos diciendo? Que soy yo el que determina cómo yo honro a Dios. O sea, que yo soy el que digo, yo soy el que manda. Como yo quiero, como a mí me gusta, cuando a mí me gusta. Pero, por definición, Dios es el Señor. Y el Señor es el que pone la pauta, no yo. O sea que si mi maestro me dice, así es como yo espero que tú lo hagas, escuche, yo no tengo opinión, yo no digo que como a mí me gusta, como yo pienso, lo que él dice, eso es. Entonces, pues, lo que dice la palabra, eso es. Entonces, pues, vamos a abrir Deuteronomio 26. Y cuando lo consiga, vamos a estar de pie, vamos a leer los primeros cuatro versículos en ese libro de la Biblia, Gloria al que vive, Deuteronomio capítulo 26, comenzando con el versículo 1. La palabra del Señor dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así, escucha. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar de Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Versículo 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Pueden estar sentados. Amén. La palabra del Señor. Ahora fíjese. Fíjese, el primer versículo dice lo siguiente. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estemos en lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Escuche, yo estoy creyendo firmemente que este año que viene va a ser un año de promesa. Va a ser un año de bendición. Va a ser un año de prosperidad. Pero con propósito. No es para que usted esté bien, para que se eche fresquito, se vaya de crucero. Escuche. Yo le voy a decir lo siguiente. Desde que usted está en esta iglesia, yo puedo poner aquí testimonio uno después del otro, preguntarle a muchos de ustedes que vengan y hablen. Carro nuevo, casa, papeles, mejor trabajo. Escuche, no es coincidencia. No es coincidencia. Pero, ¿con qué propósito es esto que Dios nos da? Yo siempre pregunto, si Dios me da algo, ¿cómo esto va a servir para que progrese la gran comisión, para que se termine la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, que se fortalezca la iglesia, que el evangelio llegue, que hagamos más misiones, que abramos iglesias nuevas, que construamos iglesias nuevas donde no las hay? ¿Cómo esto va a servir de eso? Ahora, mire, Aquí dice, cuando hayas entrado, ya hayas llegado a la tierra prometida. Eso es lo que dice. Ahora, hay tres lugares donde usted está. Usted o está en Egipto, o está en el desierto, o está en la tierra prometida. Entonces, pues, esto es para aquellos que no están ni en Egipto, ni en el desierto. Esta es una instrucción para nosotros. Y aquí dice lo siguiente. Entonces, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Así pues que, entonces, hay algo que tiene que ver con lo primero. Escuche, Dios entregó a su Hijo al primero, al unigénito. Lo entregó. Y por fe, que nosotros no vamos a arrepentir ahora, Dios tiene más hijos. Pero primero entregó el primero. Lo mismo hizo Abraham. Lo mismo hizo Caín y Abel, que entregaron lo primero. Bueno, uno de ellos no lo entregó. Y por eso no se le aceptó la ofrenda. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que yo necesito entregar? ¿Qué cosa hay en su vida que usted todavía no le ha entregado a Dios? Cuando usted comience el 2018 y usted va a decir, yo voy a entregar a Dios, ¿qué es lo que usted va a entregar? Aleluya. El Salmo 22, 23 dice lo siguiente. Dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda la tierra. Fíjese, ahí en ese salmo, la dice, alabadle, glorificadle, temedle a Dios. ¿Cómo yo le alabo? ¿Cómo yo le glorifico a Dios? ¿Cómo yo le temo a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Significa lo siguiente. Significa, si yo no soy obediente a las cosas que Dios me está pidiendo, entonces no voy a disfrutar de la cercanía, del beneficio, de la bendición que es tener a Dios como parte de mi vida. Porque entonces va a haber pecado y voy a estar separado de Dios. Por eso yo temo. Yo estoy en la computadora y yo temo que haya algo que venga a mis ojos que me desparte de Dios. Por eso soy muy cuidadoso. Yo quiero honrar a mi esposa, amarla, protegerla. Porque yo temo que Dios me diga a mí, te di a Stephanie y no me la cuidaste, no la honraste como debe ser. Y eso impide que fluya la bendición en tu vida. Yo tengo temor de Dios. A veces yo me enojo, a veces yo quiero... Y digo, wow, no, yo no voy a tratar a la hija de Dios de esa manera. Tengo que honrarla, tengo que calmarme y tengo que darle gloria a Dios. Para que Él escuche mi oración, para que yo pueda recibir su bendición, para que Él pueda seguir, los dos podamos seguir en contacto juntos. Entonces, pues, ¿cómo yo le temo a Dios? Escuche, hay cosas en las que usted no es temeroso de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Que usted dice, ay, Dios, Él me conoce, Él sabe. Bueno, está bien, otro traguito más. Está bien, el Señor conoce mi corazón. Y usted no está temiéndole a Dios. Pero escuche, la Biblia dice, la palabra dice que Él espera que nosotros honremos a Dios. En Deuteronomio dice plenamente, cuando entres a la tierra, no te olvides de las primicias. Ahora, vamos a leer lo que dice aquí en Malaquías. Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento, justo antes de Mateo. Malaquías. Gloria a Dios. Malaquías. En inglés hay una broma que Malaquías es el profeta, porque suena como Malachi. He's the Italian prophet, Malachi, el profeta italiano, Malachi. Ok, gloria a Dios. Bueno, en español no tiene mucho sentido la broma, pero gloria a Dios. Ok, Malaquías 1, del 6 al 9, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Aleluya, yo soy hijo de Dios, soy siervo del Señor. Escuche, Dios espera que le honremos. Mire lo que dice. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios pregunta, ¿dónde está mi honra? Si tú dices que yo soy padre tuyo, si tú dices que tú eres mi siervo, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Ahora, cuando Dios habla de honra, ¿qué espera Dios que honremos? ¿Qué significa eso realmente? Cuando usted le dice a alguien, yo le honro, ¿de qué está hablando usted? Hay mucha gente que a veces me dice, pastor, le honramos, pastor, pero nada de su comportamiento indica que existe ningún tipo de honra. Entonces, pues, ¿qué cree usted que significa honra? Mire lo que dice la palabra. Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios espera que le honremos y que temamos a Él. Una vez más, la gente dice, ¿por qué hay que temerle a Dios? ¿Dios no es un monstruo? Escuche, bien claro se lo estoy definiendo. El temor de Dios significa que yo no quiero hacer nada en mi vida que interrumpa mi conexión con Dios. Por eso yo no tomo, por eso yo no hago drogas, por eso yo no veo pornografía, por eso yo no maltrato a mi esposa, por eso yo no miento, por eso yo no robo, por eso yo no presto y no pago, por eso yo no prometo y no cumplo, porque si hago eso, por eso yo no estoy en adulterio, por eso, porque si hago eso, yo tengo temor de que si hago eso, Dios no me va a escuchar. Dios va a decir, oh, tú quieres hacer lo que a ti te da la gana, bye, bye. Entonces, pues, escuche, y la Biblia dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si usted piensa de esta manera como lo estoy explicando, usted va a siempre a tomar decisiones sabias. Porque el temor de Dios, el temor de yo estar desconectado con Dios, me conlleva a tomar decisiones sabias. Eso es lo que significa el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Pero es una manera de honrarle, dice la Biblia. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. Vosotros sacerdotes. Hemos hablado varias veces en la iglesia ya. Si usted es parte de la iglesia, usted es parte de un pueblo, de un pueblo nuevo. Una nación santa de sacerdotes. O sea que cuando aquí dice sacerdotes vosotros, no está hablando, oh, eso es para el pastor. No, eso es para todos. Para todos los que somos parte del pueblo de Dios, somos sacerdotes. Usted es un sacerdote de Dios. Usted es un sacerdote de Dios. No hay un solo sacerdote de Dios aquí en esta iglesia. El que sea salvo, el que esté bajo el pacto con Cristo, con la sangre de Cristo, es un sacerdote. Nación santa, sacerdotes apartados para Dios somos. Amén. Entonces, esto es para nosotros. Gloria, para todos. Para usted que nos está viendo. Gloria a Dios. Dice, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Cómo? Versículo 7 responde y dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué es lo que significa este versículo 7? Estoy ofreciendo pan inmundo. Que cuando yo deshonro a Dios como sacerdote, estoy ofreciéndole a Dios algo que es de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase, la sobra, lo que no, a mí no me importa, eso es lo que le estoy ofreciendo a Dios. El 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, oh wow, un animal ciego. Yo sé que usted no tiene un chivo en su casa, bueno, espero que no, una cabra ahí metida en el cuarto, pero en aquellos días sí había. Y el que tenía una cabra, wow, tenía dinero, hermano. Tenía leche, tenía queso, tenía mantequilla, tenía lo otro. Pero decían, bueno, esta cabra está muy buena. Vamos a ofrecerle a Dios esta que está ciega, la que está coja, la que no da mucha leche. Eso, vamos a llevárselo al Señor. Y el Señor dice, eso es deshonra. Eso es deshonra. Dice, y cuando ofrecéis a animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice Dios, ¿no será eso malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. Mira cómo dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Qué significa esto? Bueno, también había un rey en el pueblo. Había que darle un sacrificio a Dios, pero también había escuche. Usted no podía venir delante del rey con las manos vacías. Nunca. Nunca. Y si usted ve las cosas que hoy día todavía hay naciones. Inglaterra tiene un rey, hay varios lugares en Europa donde hay reyes. En España hay un rey. Que vaya usted delante de un rey de estos así, con las manos vacías, a ver si lo van a recibir. Y la idea era la misma. Entonces Dios dice, ¿por qué me ofreces una cabra coja a mí? Llévasela al príncipe, al rey de tu pueblo, a ver si te la va a aceptar. A ver qué te va a pasar. ¿Cómo te van a tratar? Es lo que dice aquí en la Biblia, en el versículo 8. Preséntala pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La Biblia dice, ora y pídele favor a Dios. Pero, ¿cómo Dios va a escuchar tu oración? ¿Cómo puedes tú agradarle a Dios si lo estás tratando con falta de respeto? Ahí mismo en Malaquías, en el próximo capítulo, dos versículos. El primero dice, ahora pues, oh sacerdotes, hablando con nosotros, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, mire lo que más quiere Dios, que sea de corazón, que sea de corazón. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún la he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Escuche. Y yo quiero que usted escuche y entienda esto, porque le conviene a usted. Escuche, si yo cojo lo que le pertenece a Dios, para mí, eso que era bendición se convierte en maldición. Allí dice, Dios mismo permite esto en nuestra vida. Él nos quiere bendecir. Pero si no, escuche, no se quede estancado en la mente que la Biblia está hablando solamente de dinero. Está hablando de tiempo. Está hablando de servicio. Escuche, ¿por cuánto tiempo ya yo he estado hablando aquí en la iglesia de que necesitamos pasar los primeros 20 minutos en la mañana leyendo la Biblia? Es más, yo estaba pensando el otro día y dije, wow, deberían ser los primeros 24 minutos. Son 24 horas, 24 minutos, me puse a pensar. Esto no está en la Biblia, nada más, esto es una idea que se me metió a mí en la cabeza. Pero escuche, el punto es el siguiente. Usted necesita comenzar la mañana, lo primero, buscando de Dios. Y le continúo diciendo a cada hombre, escuche, usted, hombre, usted necesita leer la palabra de Dios, usted es el sacerdote de su casa, y entregarle palabra primeramente a su esposa. Primeramente a su esposa. Y si tiene hijos en la casa, ellos también tienen que escuchar de usted. Y si usted no lo está haciendo, usted está fallando, miserablemente está fallando. Y después se pone a decir, ¿por qué es que mi esposa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Escuche. Si usted no está dándole la palabra, y mujer, escuche, mujer de Dios. Si su esposo viene a darle una palabra, usted recíbala y guarde silencio. Por ahí hay mujeres que el hombre dice, mira mi amor lo que dice la palabra. Y de una vez, no ha terminado el pobre hombre de completar lo que quiere decir. No, eso no está bien, eso está muy corto, así no es lo que dice. No. Escuche. Mejor escuche. Él está tratando de cumplir con su trabajo. Quizás no está, tiene que mejorar, está bien, pero gloria, ese no es el momento. Usted comienza a leerle, yo comienzo a leerle a Stephanie y ella me comienza a decir, así no es como dice, no me parece bien, no me gusta ese versículo, ¿qué me va a quedar a mí? ¿Qué voy a decir? No, ya, estoy tratando de leer la palabra y tú me vienes a criticar. No más. Me arrepiento, gloria a Dios que Stephanie no hace eso, pero estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? Pero escuche, pero ¿cómo usted da primicias? ¿Cómo usted entrega lo mejor? Hay gente que dice, no, yo lo hago cuando yo quiera. Yo lo voy a hacer al final del día, cuando esté súper cansado, cuando ya le haya entregado todo al patrón en el trabajo y llegue a la casa cansado de todo, ahí yo me duermo con el teléfono en la cara. leyendo la Biblia. Ahí le entrego a Dios. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿No quiere Dios lo mejor de nosotros? Cuando me despierto en la mañana, ¡pum! ¡Wow! A leer la Biblia, gloria a Dios. En vez de a leer la Biblia. Entonces, escuche, de esto estamos hablando. Estamos hablando de estas primicias. Así que Dios es quien determina. Y acabamos de leer estos versículos en Malaquías. Dios no quiere que usted lo haga compulsivamente obligado. Miren lo que dice allí Malaquías. Acabamos de leer Malaquías 2, del 1 al 2. Dios quiere que usted lo haga de corazón. Porque usted quiere. Porque Dios quiere que usted lo haga de manera con amor hacia Él. Juan 5, del 22 al 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién va a juzgar? Cristo. ¿Quién es el juez? Cristo. ¿Quién está en el trono? Cristo. El Padre, eso es lo que dice la Biblia, el Padre a nadie juzga, todo juicio le ha dado a Cristo. La primera vez que Cristo vino, Él no vino como juez, Él vino como Salvador del mundo. Él vino a entregarse en la cruz por nuestro pecado. Pero cuando Él regrese, viene como juez, viene como rey. Ahora mire lo que dice el 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Cómo honro yo a Cristo? Entonces dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, no me diga usted que usted cree en el Padre, no cree en el Hijo, que el Hijo es segunda clase, inferior. Escuche: como yo honro al Padre, yo honro al Hijo. O sea que el Padre espera, Dios espera que honremos a Cristo. Otra vez le pregunto: ¿cómo honra usted a Cristo? ¿Qué es lo que usted hace para honrar a Cristo? O usted viene una vez a la semana, por 90 minutos, a sentarse en estas sillas. Así yo honro. ¿Será eso lo que significa honrar a Cristo? Primeramente, tenemos que honrar a Cristo en santidad. Mira lo que dice 1 de Pedro 1, del 15 al 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Sed vosotros también santos en vuestra manera de vivir. Yo necesito honrar a Cristo en santidad. Honestamente, hay muchos de nosotros, bueno, yo no me puedo incluir en eso porque realmente yo puedo decir conscientemente que yo no estoy viendo nada de esas películas, de esas. Pero hay gente que está enviciada, hermano. Llegan a la casa, narcos, a ver un tipo ahí dándole tiro en la cabeza a otro. ¡La diabla! ¡Wow! Pues por ahí me dicen, esos son los nombres, esos son los únicos dos que me sé. Yo creo que ustedes, pues, no sé cuál se sabe usted, pero. Y otros americanos también. Y entonces, ¿será eso santidad? Escuche, ¿qué le parece a usted si al principio del año usted apaga ese televisor y dice: yo voy a entregarle a Cristo mi mente, mi todo, no más narco, no más diablo, no más Escobar, no más, no sé, fulana de tal, no más esas novelas que la gente ve que están. Y yo le digo: voy a entregarle a Dios por los primeros, usted escoja, que sea de corazón, 7 días, 10 días, 21 días. Usted hágalo. Pero esto estamos hablando de primicias. ¿Qué va a hacer usted con los primeros días del año? ¿Qué va a hacer usted con la primera semana del año? ¿Con su tiempo, con su talento? Escuche, hay muchos de nosotros, bueno, yo no, tampoco me puedo creer, pero hay muchos de ustedes nunca han venido un miércoles a las 6 de la mañana en este altar. Aquí estamos, escuche. Aquí estuvimos el último miércoles, el miércoles antes de ese, todos los miércoles aquí estamos, a las 6 de la mañana. ¿Por qué usted no entrega un miércoles? ¿Por qué usted no entrega una semana completa? Lo primero que voy a hacer, me voy a parar a leer la Biblia. Voy a comenzar a orar. Entonces, mire lo que dice: vuestra manera de vivir debe ser santa. Ahora dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, yo necesito ser santo. ¿Qué es lo que yo voy? Y santo significa apartado para Dios. Eso significa santo. Hay cosas que usted tiene en su vida que no están apartadas para Dios. No son para Dios. Es una vergüenza. Usted no quiere ni siquiera decir que es lo que usted está haciendo. Pero ya todo el mundo sabe. Ya Dios sabe. Eso es lo que pasa cuando yo no tengo temor de Dios. Es más, hay gente que hasta a veces deja de venir a la iglesia. Porque dice, si yo sigo yendo, se van a enterar. Así que me quedo por allá. Y cuando se arregle, yo regreso. Para que nadie se va a enterar. Ya Dios sabe. ¿Qué importa que yo sepa? Eso es. Yo, Dios, ya sabe. Gloria a Dios. Ahora mire, en Levítico habla de apartar tiempo para Dios. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios? Apartando tiempo. Número uno, siendo santificado. Número dos, apartando tiempo para Dios. Mira lo que dice Levíticos 26:2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Mi santuario. Yo, Jehová, digo esto. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Esto es lo que Jehová dice, el Señor. ¿Qué significa esto? Traducido a lo que realmente Cristo cogió el día de reposo y lo modificó. El día de reposo judío, pues ahí no se hace nada, ni se cocina, ni se camina. Tantos pasos se pueden caminar solamente, no se puede hacer nada, ni darse un baño, nada, ni contestar el teléfono. Pero Cristo dijo, tenéis que agarrar tiempo y dedicármelo a mí. ¿Qué tiempo le dedica usted a Dios? O hay mucha gente pues que no le dedica mucho, o le dedica pues si no hay trabajo, le dedicamos a Dios. Isaías 58, búsquelo en su Biblia. Isaías 58, del 13 al 14. Estamos hablando de apartar tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo aparta usted para Dios? ¿Podría usted apartar 20 minutos en la mañana para leer los Salmos? Y usted, caballero, ¿podría usted agarrar de esos salmos que lee en 20 minutos y compartir algo con su esposa, con sus hijos? ¿O usted espera que sea yo el que le hable a su esposa de la palabra? Que aquí en la iglesia enseñamos a sus hijos. Es usted quien tiene que enseñar a sus hijos. Es usted quien tiene que hablar con su esposa. 58, del 13 al 14, mire lo que dice allí. La palabra del Señor dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿qué significa? Si yo no hago con mi pie otra cosa que yo quiero hacer, si yo no me voy a jugar fútbol, si yo no me voy de picnic, si yo no voy, sino que se lo entrego a Dios. Entonces dice, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Hay gente que agarra el domingo para andar en sus propios caminos. No queremos hacer eso nosotros. Ni buscando tu voluntad, su propio camino, su voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te declararás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque de la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, mire lo que dice, que si yo honro a Dios, dándole el tiempo que Dios quiere de mí, Él me va a poner al tope. Escuche, Dios quiere al tope a alguien que le honre. Entonces, pues, si usted le honra, Dios dice, wow, este lo voy a poner al tope. Y por eso es que Dios lo hace. Porque Él sabe que si nosotros estamos honrándolo a Él y estamos al tope, todo el mundo nos va a mirar y va a decir, wow, ese le honra a Dios. Entonces vamos a dar ejemplo para honrar a Dios. ¿Cómo honro a Dios? Siendo santificado. ¿Cómo honro a Dios? Apartando tiempo para Él. ¿Cómo honro a Dios? Glorificando, honrando su palabra. Miren lo que dice en Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mira lo que dice allí. Dice, glorificaban la palabra del Señor. Y dice que los que glorifican la palabra del Señor fueron los que creyeron porque estaban ordenados para vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Cree usted? ¿Cómo usted glorifica la palabra del Señor? Una vez a la semana yo agarro la Biblia. No, ni mi Biblia traigo, sino que agarro la que está aquí en la esquina. Y esa es la que yo leo. Y así glorifico la palabra del Señor. ¿Será eso lo que significa eso? Entonces, escuche. Porque usted no, quizá usted no tiene Biblia. ¿Por qué usted no agarra su primer cheque, lo que sea que le paguen este año, y compra una? Primicias, gloria a Dios. Voy a comprar una buena Biblia. Gloria a Dios. Me dicen, escuchamos de todo. Es que está muy chiquita la letra. Bueno, compré una grande, pues. No, es que el teléfono se me descarga cuando leo la Biblia. Se me descarga el teléfono cuando leo la Biblia. Escuche. Póngase excusas a un lado. Cómprese una Biblia. Vaya para Walmart, métase en Amazon. Haga lo que sea necesario, compre una Biblia. Gloria a Dios, que sea de letra gigante. ¿Ok? Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 3:1 también habla acerca de honrar la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Este es Pablo diciéndole a la gente en Tesalónica, oren por mí. Por cierto, yo también hablo, miren, oren por mí usted también. Ore por mí, que cuando yo predique, la palabra del Señor sea glorificada. Necesito eso. Pues yo no quiero venir a predicar y hablar de Dios y que ustedes salgan igual y perder mi tiempo aquí. Yo quiero que la palabra, ¿sabe cuándo la palabra de Dios es glorificada? Cuando la gente la recibe y comienza a cambiar su modo de pensar y su modo de actuar. ¿Qué significa un cambio de modo de actuar y modo de pensar? Significa cuando la gente escucha la palabra, comienzan a arrepentirse. Arrepentimiento, aleluya. Ahí es cuando la palabra se glorifica. Cuando cambia mi vida, aleluya. Escuche, yo quiero cambiar, yo quiero arrepentirme este año nuevo. Lo que yo tenga que cambiar en mi vida, yo lo quiero cambiar. Yo no quiero quedarme igual. Yo no quiero despertarme en la mañana, leer la Biblia por 20 minutos y quedarme igual. Yo necesito agarrar esa Biblia, leerla por 20 minutos, darle palabra a Stephanie, darle palabra a Evan, y a mí mismo mirarme en el espejo y decir, y ahora tú vas a hacer eso también. Yo quiero cambiar. Aleluya. Escuche, ¿sabe que el secreto de tener, hay gente, fuego pentecostal, fuego de Dios, y brincar y dar vueltas, escuche, gloria a Dios. Pero qué bueno es cuando una vida está cambiada, aleluya. Yo quiero que mi vida cambie, ahí es cuando el fuego de Dios se va a manifestar. ¿Sabe qué hace el fuego? El fuego purifica, te purifica por dentro, eso es lo que hace el fuego, aleluya. La palabra de Dios es ese fuego que me purifica por dentro. Yo necesito honrar la palabra de Dios. ¿Cómo voy a dar primicias yo? ¿Cómo voy a honrar yo la palabra de Dios? ¿Santificando? ¿Sacando tiempo para Dios? ¿Honrando su palabra? Una más. Mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 3, del 9 al 10, dice lo siguiente. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa? Que yo oro, que yo, aquí lo que está hablando es que tenemos que diezmar. Que de lo primero yo doy. A mí me dan un cheque de $100, los primeros 10 entrego al Señor. Eso es lo que significa, es lo que dice ese versículo. Y esa es la manera de honrar. ¿Cómo vamos a honrar? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y escuche, hay gente que no diezma. Y lo lamentable de eso es que yo he notado que hay mucha gente que dice, no es que no quiero pastor, sino es que no puedo. ¿Y qué están diciendo? Tengo miedo. Hay gente que vive controlada por el miedo. Por el miedo. Si yo diezmo, ¿qué va a pasar? No voy a poder, no voy a poder. Y mientras que usted viva así, usted todavía está, pues, en cadenas, esclavizado. Aquí dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Y escuche lo que dice aquí. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero mire lo que dice. Primero yo honro a Dios y después mis graneros son llenos. ¿Sabe lo que muchos hacemos? Primero yo digo, no. Que sea lleno mi granero primero y después, con lo que yo diga, disponga, voy a honrar a Dios. La ley dice todo lo contrario. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Dios le dijo a Abraham, vas a tener millares. Entonces, Abraham pudo haber pensado, ¿por qué mejor no me das unos cuantos millares más para después yo sacrificar a este? Digo, no. Sin haber visto, vas a sacrificar primero y después, porque tú lo haces, vas a tener millares de descendencia. Y lo mismo, por ejemplo, escuche, Dios el Padre, ¿con qué propósito él envió a su Hijo unigénito, a Cristo, a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros nos arrepintamos y seamos también hijos de Dios? Pero el Señor puede haber dicho, wow, no, y si yo envío a Cristo y nadie se arrepiente, me quedo sin Cristo, me quedo sin nadie. Entonces, pues, escuche, aún el Padre tuvo fe en que si Él entregaba a Cristo en la cruz, esa primicia iba también a agregar, a hacer que viniera más. Gloria a Dios. ¿Cómo más puedo yo honrar a Dios? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son las palabras de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandó Cristo? Cristo mandó que tenemos que perdonar. Cristo mandó que tenemos que coger nuestra cruz. Cristo mandó que tenemos que seguirlo a Él. Cristo mandó que tenemos que proclamar el Evangelio. Cristo mandó que tenemos que bautizarnos. Cristo mandó que tenemos que tomar de la Santa Cena. Todo esto Cristo mandó. Y hay muchos mandamientos más de Cristo, de la boca de Cristo. No estamos hablando de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, de lo que Cristo mandó. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si alguno me sirve, sígame. Esto es un mandamiento, escuche. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Ahora escuche lo siguiente. El que le sirva a Cristo tiene que seguir a Cristo. Y donde esté Cristo, allí va a estar la persona también. Ahora, nosotros lo decimos al revés. Donde yo estoy, allí Dios está. Yo voy para allá, Dios va detrás de mí. Y la Biblia dice que yo tengo que seguir a Cristo y que yo voy a estar donde Él está. O sea que cuando yo llegué a ese lugar, ya Dios ya llegó. Yo lo seguí allí a donde estaba Él. Él no me siguió a mí, yo lo seguí a Él. Ahora, usted piensa en eso. Donde usted llegó, donde usted está ahorita, ¿usted estaba siguiendo a Cristo? ¿O usted estaba esperando que Cristo se le pegara atrás a usted para bendecir donde usted iba a ir? Porque usted quería ir para allá. en el trabajo, en el matrimonio, aquí en Pittsburgh. Usted nada más. Dice, si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Si usted le sirve a Cristo, el Padre le va a honrar. ¿Cómo más puedo hacer? Escúchale, honestamente, escuche. ¿Cuántas veces hemos dicho en la iglesia? Queremos que usted venga a conocer, a amar y a servir a Cristo. ¿Cómo usted le sirve a Cristo? ¿Cómo? Yo vengo a los domingos por 90 minutos, me siento en una silla, agarro una de las Biblias de la iglesia que tiene letra chiquita, entonces después, bla, 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 y después me voy para la casa hasta la próxima semana. Así yo le sirvo a Cristo. Escuche, quiero abrir, derramar mi corazón aquí. Yo quiero que usted le sirva a Cristo. Yo deseo que usted le sirva a Cristo. ¿Por qué no hacemos que en este 2018, que comienza mañana, comienza mañana, vamos a hacer algo para que usted le sirva a Cristo? Usted va a decir, no, es que no tengo, no sé hablar inglés, que no puedo manejar, que no tengo papeles, que no tengo la edad, que no sé qué más, que estoy muy viejo, que estoy muy joven. ¿Cómo puede usted servirle a Cristo? Hay muchas maneras en que podemos servirle a Cristo en la iglesia. De eso hemos hablado varias. ¿Por qué usted no se viene con nosotros a Guatemala a construir una iglesia? Usted, estoy hablando con el que puede. Yo sé, hay gente que no tiene, que no puede, que no tiene los papeles. Bueno, no estoy hablando con esa persona. Y aún con esa persona, mire, por ejemplo, José, levante su mano. Levante. Ahí, José Luis. ¿Okay? Allá, José Luis. Fíjese esto. El que está enamorado de Dios y quiere servirle a Dios, encuentra una manera. La encuentra. Mire, yo conversé con José Luis el otro día. Me dijo, pastor, escuche, por mi situación, yo no puedo ir a construir esa iglesia en Guatemala con usted. Pero yo voy a hacer algo. ¿Qué usted va a hacer? Si yo le envío dinero a mi padre, que vive en México, en Chiapas, para que él se vaya y lo encuentre usted allá en Guatemala, ¿usted lo recibiría a él para que él le ayude a usted? José, su papá sabe construir, él es tiene temor de Dios, quiere, sí, ese es, está viejito, pastor, pero ese agarra martillo, agarra serrucho, ese camina montaña y se va para abajo, para arriba. Y dice, ok, entonces le dije, gloria a Dios. Entonces dijo José Luis, yo voy a coger, pastor, lo primero que yo coja este año, ¿como cuánto será? Hablamos de, pues, yo le dije, mire, si su papá llega allá, yo después de que su papá me mire a mí aquí, los ojos así, después yo me encargo de él. Pero que llegue a este lugar en Chicamán, Quiché, esta es la dirección, este es el hotel, aquí donde vamos a estar quedándonos. Si él llega allí, ya después yo me encargo de él. Yo lo voy a poner a dormir en un lugar, él va a comer con nosotros, él se va a trabajar, vamos a construir después. Y después, ya que terminemos la iglesia, pues él se va a tener que volver para Chiapas, no sé cómo. Agarre un bus, un tic-tic-tic-toc, ¿cómo se llaman esos carritos allí? Que llegue de alguna manera. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, pues, él dice, muy bien, eso vamos a escuchar. Pero, y usted dice, es que no tengo, no puedo. ¿Por qué no nos vamos a construir una iglesia en Guatemala? ¿Por cuántos meses he estado hablando de que vamos a ir? Escuche, al final de la última semana de marzo vamos a ir a Guatemala a construir una iglesia. Dios nos ha llamado a hacer esto. Nos ha abierto puertas que otros que ni siquiera... Escuche, yo he entendido lo que dice la Biblia. Ni oído ha escuchado, ni ojo ha visto, ni mente ha concebido las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Wow. Nunca en mi vida yo pensé que Dios utilizaría nuestro ministerio, nuestra iglesiación, para poner una iglesia donde no hay iglesia. Hay otra persona que, porque me han requerido, me ha dicho, pastor, esto es completamente anónimo, usted no le dice a nadie, y yo voy a honrar eso. pero es otra persona que no va a poder ir tampoco, pero ha dicho, no diga mi nombre, no voy a decir el nombre, pero ha dicho, pastor, aquí está para comprar los materiales. La iglesia tiene materiales, la iglesia tiene el terreno ya comprado, la iglesia ya tiene un pastor, y vamos a llevar un equipo a construir, vamos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a Dios al principio del año? Porque ya que hablamos acerca de la ofrenda, ¿por qué usted no aparta una ofrenda? Y podemos enviar a misiones. Yo no le voy a decir cuánto. Usted mismo, la Biblia dice, de corazón, hágalo de corazón. Yo no quiero obligar a manipular a nadie que esté haciendo algo que no lo quiere. Escuche, de corazón, vamos a enviar a misiones. Vamos a terminar de hacer el estacionamiento. Son $18,000, $18,500 que hay que pagar. Y en el mes de marzo, perdón, el mes de abril, en abril, vamos a hacer el estacionamiento completo. Ya se pagaron los $2,500, pues, que de hacer, reparar los huequitos, y pues falta el resto. Vamos a ¿por qué no da una ofrenda usted? Aparte, usted dice, esta es mi primicia, esto es para arreglar allá. Gloria a Dios. Hay gente que me ha dicho, pastor, me gusta esa idea, tenemos que arreglar el estacionamiento, lo estoy pensando. Y ya llevan una semana, dos semanas, un mes pensando. Usted debería dejar de pensar y decir, por fe, esto es, aquí lo traigo para el estacionamiento, para misiones. Estefan y yo vamos a hacer nuestra parte. Aparte de eso, escuche, vamos a comenzar a orar y a ayunar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cada quien tiene una vida diferente, cada quien tiene un nivel de resistencia diferente, cada quien también tiene un nivel de amor diferente por Dios. No todo el mundo quiere amar a Dios. Escuche, yo he entendido lo siguiente. Y al principio yo no sabía esto. Y eso me daba un poquito de tristeza. Pero ya ahora ya estoy entendiendo. Yo he llegado a entender lo siguiente: no todo el mundo ama a Dios como usted le ama a Dios. No todo el mundo ama a Dios como yo le amo a Dios. Yo estoy dispuesto a hacer cosas por Dios que otros no están dispuestos a hacer. Ahora escuche. Usted puede hacer lo que hemos hecho en la iglesia varias veces. Es una manera de ayunar. No es una, técnicamente no es un ayuno, pero es un sacrificio que se le hace al Señor, lo que se llama el ayuno de Daniel, que es comer nada más frutas, vegetales y agua. Usted puede decir, lo voy a hacer por 10 días, lo voy a hacer por una semana, lo voy a hacer por 21 días. En la Biblia está 10 días, 21 días. Es bien simple. Come fruta y vegetales nada más y tomar agua. Eso es todo. O usted puede decidir, voy a ayunar de esta manera. No voy a comer nada, una sola comida al día, pequeña, al final de la noche, antes de acostarme a dormir. Una pequeña comida. Por una semana, por 10 días, por 21 días, lo que... Eso está, escuche, son ideas nada más. Usted también puede hacer lo siguiente. No comer. Ayuno total. Solamente tomar agua. Un ayuno, escuche, la definición de un ayuno es la siguiente: cuando usted está buscando a Dios, primeramente buscando a Dios en oración, en arrepentimiento, leyendo la palabra, tiene que tener esas cosas. Si no, usted es lo que está haciendo dieta nada más. ¿Ok? Arrepentimiento, oración, leyendo la palabra, y usted no está consumiendo ningún tipo de calorías. Usted solamente toma agua y ya. Esa es la definición de un ayuno. Eso es ayuno. Hay gente que necesita, escuche, si usted por ejemplo dice, es que yo tengo diabetes, que tengo esta píldora, que tengo que, bueno, entonces pues tómese esa píldora al final del día con esa pequeña comidita y ayuna el resto del día. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. ¿Cómo vamos a entregar las primicias a Dios? ¿Qué ofrenda vengo yo a darle a Dios? ¿Qué sacrificio voy a hacer yo por Dios? ¿cómo voy a comenzar yo este 2018 honrando a Dios en santidad, sacando tiempo para Él, honrando su palabra, siendo obediente, trayendo mi ofrenda? ¿Cómo lo voy a hacer? Gloria a Dios. Ahí está la pregunta para usted. Dios está llamándonos a todos. Stephanie y yo, vamos, le voy a decir una vez. Hoy, escuche, hoy a las 10 de la noche vamos a estar aquí. Vamos a hacer otro servicio con música, con predicación. ¿Tiene usted un buen testimonio? Tráigalo esta noche. Usted puede dar el testimonio. ¿Usted tiene usted una canción para cantar? Usted dice que usted puede cantar. Bueno, vamos a ver pues. Venga, cante. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiere usted dirigir una oración? Esta noche es la noche. A las 10 de la noche. Así pues que si usted no vino porque se le congeló el carro, se le rompió la batería, se le rompió una tubería de agua y la casa es un desastre, tiene hasta las 10 de la noche. Nos vemos aquí a las 10 de la noche. Nos vemos aquí a las 10 de la noche. Vamos a cerrar este 2017 orando aquí en este altar, buscando de Jesucristo, buscando el rostro de Dios. Después de eso vamos a comer. Traiga una comida para compartir. Así pues que ya vamos a comer. Es para mí personalmente, hay fuerzas mayores, no puedo. Mi suegra dice que hay que comer también en la casa de ella. Eso pues, usted sabe que hay que tener la paz, gloria a Dios, hay que honrar a los que están por encima de nosotros. Voy a comer, aleluya. Pero esa va a ser mi última comida. Por un buen tiempo, Stephanie y yo vamos a hacer uno de esos tres ayunos que yo le acabo de comentar. Uno de esos tres vamos a hacer. Aleluya, gloria a Dios. Y pues, vamos a comenzar a buscar de Dios. Voy a estar ahora, escuche, si usted ha rellenado una tarjeta de conexión en la historia de esta iglesia, las tengo todas. Todas, cada tarjeta, cada vez que usted escribió allí y en la parte de atrás escribió como usted quiere. O sea, ahora que voy a tener, escuche, no voy a ver televisión, no voy a estar en Facebook, no voy a estar en WhatsApp, voy a ayunar, no voy a ver. A mí me gusta ver este show en Fox News, se llama The Five. No voy a ver The Five, es una de noticias, por cierto, de noticias, no es una novela, o sea, de noticias. Me gusta ver eso. No voy a ver eso durante que esté yo en este ayuno. Aleluya. Voy a estar orando por cada una de esas tarjetas. Voy a estar buscando el rostro de Dios. ¿Cómo usted va a sacrificar al Señor? ¿Qué ayuno va a hacer usted? ¿Qué día va a venir esto a usted a orar aquí? ¿Cómo usted va a ofrendar a Dios? ¿Va a ir a misiones? Mejor que dar una ofrenda de misiones, ¿sabe qué? Vámonos en una misión. Escuche, más que usted dé unos dólares allí de la ofrenda que usted dé, vámonos juntos. ¿Por qué no compramos un boleto de avión? Nos vamos a plantar una iglesia en Guatemala. Aleluya. Yo estoy dispuesto. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tomar un momento, ahora mismo. Si usted quiere venir al altar, venga, yo puedo orar por usted. Gloria al que vive. Yo quiero entregarle a Dios.